hay una serie de tópicos en la pradera nacional e internacional que nos hacen titubear sobre la selección de la ruta para comentar con usted y su generoso auditor. Déjeme que le dé una percepción muy sencilla de los temas quizás más relevantes. En el caso de México, estamos realmente en una confrontación de poderes. Permítame decirlo de esta manera. Dos poderes se han aliado en contra de uno y han generado un conflicto constitucional que no sabemos cuál vaya a ser su derrotero y obviamente el costo político que esto va a tener nacional e internacionalmente. Hace unos días el ministro Alcántara hizo una propuesta sumamente inteligente y equilibrada. Le daba salida a las pretensiones de la reforma judicial, pero también le permitía indicar la ruta para resolver los problemas, no solamente técnicos, sino económicos y sociales, que conlleva la elección de jueces, de magistrados. Este tema, visto por alguien que ha decidido renunciar junto con otros 7 más, le permite visualizar en una, vamos a llamar, mirada tranquila, prudente, paciente, de lo que puede generar en un tema incluso en donde la presidenta Sheinbaum podría verse involucrada por desacato en un tema mayor. No importa si se realiza o no. El hecho es que si esto ocurre, la pérdida de legitimidad de la presidencia de la República, del gobierno recién entrado, sería muy delicada ante los ojos internacionales. Ya no solamente es un problema de si va a haber inversión extranjera directa, de si vamos a tener la presencia de los distintos representantes de los gobiernos en nuestro país. No, la vinculación que se ha señalado es tan extrema que podríamos superar en términos reales a lo que está ocurriendo en Venezuela, tanto en el manejo de sus instituciones como en el aspecto del Estado de Derecho. Y no quisiera pensar que esto nos lleve a un desacato mayor en donde la propia ciudadanía genere una violencia innecesaria y se sume a los cárteles de la droga que parecen tener un mayor control. No, nadie desea eso. Así como en el tema de la Estrategia Nacional de Seguridad. Miren, todos quisiéramos que los datos que nos están dando a conocer fueran realmente sólidos, reales y se percibieran entre la ciudadanía. Pero la percepción de la incidencia delictiva en muchas regiones del país, no solamente en 1, 2 o 3 municipios, en muchas entidades, rebasa esa idea, vamos a llamarle en términos de echar a vuelo las campanas, de que en un mes, vea usted, ha disminuido la incidencia delictiva, los homicidios dolosos, los fraudes, las extorsiones, los robos. Bueno, creo que necesitan darse una paseadita entre Sonora, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, nada más para comentar la costa del Pacífico. Del lado del Golfo, bueno, no queda ninguna entidad libre. Tanto Tamaulipas, como Veracruz, como Tabasco, como Campeche, hasta Quintana Roo, nos están generando problemas y conflictos reales en donde quien sigue pagando los platos rotos es precisamente la sociedad, la población. Mire, podríamos decir, haciéndonos, como dicen, como que la Virgen nos habla y jugar a la política de avestruz, que todo está bien y no pasa nada, pero cuando ya estamos observando comentarios directos en distintas regiones, en distintas familias, de que la delincuencia organizada se mete a las casas. Ya no solamente es el problema de que el dinero no alcanza, de que traemos una inflación real por arriba del 30 o 35%, sobre todo en los productos básicos. Pero también, no solamente no hay dinero para comer en muchos lugares, no hay dinero para las medicinas. Estamos dejando morir literalmente a quienes no tienen esa capacidad. Y no le voy a hablar de los temas educativos porque nos vamos a poner a llorar. Y no se trata de eso. Mire, hace unos días, Ana Rosa, dicho aquí con todo el aprecio y el respeto, estuvimos en la celebración del décimo aniversario del INVESTAM. Una serie de propuestas sobre un tanque de pensamiento que sostiene la Armada de México, donde hay una serie de propuestas, de señalamientos, la visita tanto de los directores de los colegios de defensa a nivel de Latinoamérica, a nivel de Portugal, España y Estados Unidos, pues nos ha mostrado que hay una serie de señalamientos comunes que hay que trabajar. Uno de los temas que surgió es la batalla entre el saber y el poder. La exigencia entre los que saben de que hagan propuestas y las limitaciones de que el propio poder los escuche. Es cierto, un problema es que el saber tiene que encontrar la manera de hacerle llegar las propuestas necesarias para resolver los problemas. Pero también es cierto que en términos estrictos el poder es el primer respondiente para resolver los problemas. Si tiene acceso a la información disponible y necesaria, a los datos duros, ¿qué es lo que les impide tomar una ruta para resolverlos? No me voy a engañar. Los intereses creados son múltiples. La mirada estrecha es amplia, perdón la cacofonía que se da entre la estrechez y la amplitud. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Y la puerta la tiene abierta el nuevo gobierno en este momento. Hay que sumar, hay que generar unidad, no dividir. ¿Y qué es lo que está pasando? Si seguimos en los derroteros de una reforma judicial que de alguna manera ha polarizado más la situación, no sabemos dónde vamos a parar. Ojalá y se rectifique. La próxima semana es la oportunidad en donde los ministros todavía en funciones van a dar a conocer su opinión sobre la constitucionalidad o no de esta reforma judicial. Ya veremos cómo nos va y deseamos lo mejor para todos nosotros. Muchísimas gracias, mi queridísima Ana Rosa.
Vaya momento que nos tocó vivir, doctor, en esta ocasión con esta, pues podríamos llamar una crisis constitucional, sí, y donde los tres poderes están del chongo, como dirían las abuelitas, se están peleando.
Así es. Doctor. Sí, es una batalla campal no deseada, ¿eh?
Así
es. Pero estamos perdiendo, y lo digo muy respetuosamente y preocupado, el Estado de Derecho.
Exactamente, perdemos todos los mexicanos, desafortunadamente. Doctor, como siempre, le pregunto cómo lo contacta nuestro auditorio.
Estamos a la orden en la cuenta de Twitter, ahora X, @evizarretea.